¿Cómo estás? Domingo de elecciones, domingo de veda, no quita que la política esté sobre la mesa, sobre todo con temas que estuvieron en el tapete en 2018 de manera muy fuerte, en 2019 de manera muy fuerte, y que hace poco en La Plata se produjo el Encuentro de Mujeres 34º, o el número 34, si somos un poco menos finolis. Vamos a conversar sobre no solamente los derechos reproductivos, sobre el aborto legal, gratuito y seguro, sobre la campaña del pañuelo verde, sino sobre lo que significa la complejidad de la salud, de lo que significa la complejidad del derecho, y vamos a arrancar con dos mujeres que estuvieron presentes en el Congreso el año pasado exponiendo sobre, desde sus respectivas campos de conocimiento, desde sus respectivos campos de conocimiento. Y por eso estamos con Sonia Tarragona. ¿Cómo estás, Sonia?
Hola, ¿qué tal?
Vos sos economista especializada en salud y además con una carrera académica importante y además con experiencia de gestión o por lo menos de participación en el Estado en salud pública.
Así es.
Y el año pasado estuviste exponiendo sobre el tema del derecho al aborto en el Congreso.
Estuve.
En el caso de Mariela Bielski, vos, Mariela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir también. Tu expertise o tu campo de conocimiento es el derecho y estás como titular de Amnistía Internacional aquí y también estuviste el año pasado exponiendo en el Congreso.
Sí.
Lo primero que quiero preguntarles, como hay una cierta perspectiva, es qué cambió desde ese voto favorable en diputados y desfavorable en el Senado desde ese momento hasta ahora, que por supuesto por ser vísperas de elecciones todos estamos pensando en la votación. Pero hagamos por un momento abstracción de eso y qué cambió en esta materia. Sonia, Mariela, cualquiera de las dos que quiera contarlo.
Bueno, empiezo yo.
Mariela Bielski.
A ver.
Bueno, y hace su entrada, para mí, una invitada de lujo, Mabel Bianco. Sentate, Mabel. Te sentás al lado de Sonia. Te acercamos un segundito el micrófono para que nos saludes.
Bueno, buenos días y disculpen la tardanza, no. Pero me equivoqué y me bajé por no sé dónde, así que tuve que caminar, pero no importa, bueno. Aquí estoy.
Bueno, Mabel, hace muy poco, yo digo, el mérito está en el trabajo cotidiano y en todos los años que hiciste, pero la BBC, que los periodistas le tenemos un particular respeto, tuvo la consideración de considerar que sos una de las mujeres líderes, que sos un punto de referencia. Como médica de la salud pública, Mabel, creo que los argentinos te conocemos y sabemos que en toda esta lucha, y para mí no es una lucha de las mujeres, es una lucha de la sociedad argentina y de la salud pública, tenerte hoy en la radio junto a estas dos otras mujeres para mí es un inmenso gusto y supongo que para ellas también, así que tu llegada merecerá algún comentario antes de entrar en tema.
Bueno, muchas gracias y creo que lo más interesante, como vos decías, no es tanto en lo personal, es en el sentido que esto tiene a nivel nacional y todo lo que es una lucha que, bueno, al principio era un poco solitaria, éramos poquitas las que andábamos por ahí, éramos las locas, viste, que decíamos cosas raras. Pero la verdad que desde hace 4 años, con el ni una menos y esa masificación, bueno, fue ya una demostración de que esto ya cambió el rumbo. Y bueno, en ese sentido, yo también me sentí muy honrada y sobre todo porque me pusieron como inspiradora. Y eso realmente yo siento que chicas y chicos, a veces cuando me saludan y qué sé yo, bueno, reconocen eso. Y eso es muy bueno, digamos, ¿no? Es muy bueno porque ya no es gente que te saluda formalmente, es realmente chicos y chicas que, jovencitos en general, adolescentes, que valoran eso. Así que en eso me siento muy bien. Pero bueno, así que un gusto estar con vos y vos acompañaste mucho de las protestas y algunas veces.
Sí, bueno, fíjate vos que Marta Rosenberg es la mamá de Martín Caparrós,
sí.
Con quien yo trabajé muchos años. Y a mí Marta me iluminaba, nosotros íbamos a hablarle de las cosas que escribíamos y de repente derivábamos este tema y decíamos, caramba, pensar que en los años 70 este tema estaba completamente fuera de agenda. Hablábamos de la reforma agraria, hablábamos de la toma del poder y sin embargo de esto no hablábamos y hoy, visto retrospectivamente, es indispensable. Bueno, iba a empezar Mariela, así que Mariela Bielski, tu reflexión sobre este año.
Bueno, un poco tu pregunta era qué cambió o cómo, si hubo continuidad o no respecto del año pasado a este año. La verdad es que sí, digamos, yo creo que la movilización detrás de la marcha, como se dice en inglés porque en castellano no hay traducción, el constituency atrás de la causa del aborto, luego del Ni Una Menos, porque originalmente eran muy pocas, cada año eran un poco más, pero las marchas Ni Una Menos fueron como un punto de inflexión. Creo que lo más interesante de la marcha el año pasado y la movilización fue la suma de los jóvenes y cómo los jóvenes tomaron esta causa como propia. Es la causa de los jóvenes. Las organizaciones tradicionales estaban, pero los jóvenes la tomaron como una causa propia. Yo dudo que los jóvenes no voten este domingo mirando quién es verde y quién es celeste, de los dos lados, ¿no? Y también creo que, a ver, yo tengo, en Amnistía tenemos una lectura que en política se pierde y se gana. Nunca, digamos, uno cuando uno pone un tema en agenda, pierde o gana. Entonces, nuestra lectura de la puesta en debate del proyecto de ley, que desde nuestro lugar lo vemos como el debate más robusto en el robusto e interesante en la democracia, desde que comenzó la democracia, un debate que duró muchos meses, donde todas las posiciones fueron escuchadas, en términos de calidad democrática es absolutamente loable, pero nosotros creemos que el haberlo perdido en el Senado es una pérdida en la política también. Cuando uno pone un tema en agenda, lo que pretende es que se gane. Bueno, acá se puso un tema en agenda y se dijo, bueno, cada uno vote como quiera. Y eso, digamos, se le corrió la política, la estrategia. Y por eso, digamos, básicamente no terminó de pasar en el Senado. Hubiera sido distinto desde nuestra perspectiva y podemos equivocarnos si hubiera habido una línea política clara de decir esto se vota y se vota por la positiva, ¿no? El oficialismo apoya esto de manera contundente y esto se vota. Esa es nuestra lectura. La verdad es que nuestra lectura futuro también es una lectura bastante, tenemos bastantes dudas respecto a cómo esto puede evolucionar en un potencial gobierno. Bueno, en un potencial gobierno de Macri sabemos que no va a ser un tema de agenda porque la campaña, se corrió totalmente para el lado celeste, por decirlo de algún modo. Pero si ganara potencialmente Alberto Fernández, que es una persona que se ha manifestado a favor de la despenalización, que no es lo mismo que la legalización.
Perdón, en el debate el otro día él fue enfático y dijo, estoy a favor, estoy a favor. En el debate fue muy, muy contundente, porque él al principio había dicho que estaba a favor de la despenalización. Después dijo, no quiero dar vueltas sobre este tema. No sé si lo recuerdan. Y me parece que tomó partido, obviamente, cuando uno recuerda cómo votaron los diputados del Frente para la Victoria, fue abrumadoramente mayoría a favor del aborto legal, gratuito y seguro. Y me parece que él, que personalmente él está de acuerdo con eso, lo asumió no solamente en su propia convicción, sino también dando cuenta de lo que son las mayorías dentro del espacio político que él hoy representa.
Sí, yo escuché que él dijo estoy a favor de la despenalización en muchas ocasiones. Desde nuestra perspectiva, el costo político de estar a favor de la despenalización o despenalizar el aborto es muy bajo, porque es sacar del Código Penal la criminalización, es poner una reforma a un proyecto penal en el Congreso. Eso tarda mucho tiempo, porque no es solo el Código Penal, hay que reformarlo en un todo, no solo en los artículos vinculados al aborto. El tema es la legalización. Y nosotros nos atreveríamos a tener esta mirada, digamos.
Mariela Bielski, que empezó con su especialidad en Derecho Administrativo y después hiciste en la Universidad de Essex, te especializaste en Derechos Humanos y después seguiste tu carrera académica, pero como tenemos otras dos invitadas, tu currículum hoy no va a ser contado de manera completa. Sonia.
Bueno, mira, la verdad que yo tengo una perspectiva desde otro lugar. Nosotros trabajamos mucho en empezar a derribar algunos mitos en el medio de la discusión en el Senado, sobre todo en el Senado, porque se plantearon muchos argumentos, a favor y en contra, por supuesto, Pero nuestra idea fue poder probar que la discusión de los costos y de quién iba a pagar esto no era un tema de discusión. Que definitivamente no había un problema para que se usara quién va a pagar la legalización como argumento. Entonces hicimos un trabajo bastante serio que acaba de ser publicado ahora hace dos semanas en una revista científica, donde hicimos una estimación de los costos de la legalización del aborto y nos da escandalosamente a favor de la legalización respecto del costo que hoy están teniendo las mujeres que, bueno, que transitan por una experiencia tan difícil como es un aborto, ¿no? Y lejos de que alegremente muchos creían o creen que la legalización los va a poner a todas las mujeres paradas frente a un centro de salud para abortar, en los países que lo han hecho no ocurrió. Y no sé por qué ocurriría en Argentina, pero la verdad es que nosotros trabajamos mucho en poder ser cuidadosos con esta discusión, sobre todo porque empiezan las discusiones de si lo paga la nación, lo pagan las provincias, quién se va a hacer cargo, las obras sociales. Bueno, y trabajamos mucho con eso, creo que fue un buen trabajo el que conseguimos, sobre todo meterlo en esa discusión, que era tan...
Sonia, te quiero que aclares, vos sos economista especializada en salud pública, es decir, que cuando hablas de números, hablas de números. Sí. Cuando decís nosotros, me gustaría que especificaras, nosotros, si lo haces desde alguna organización no gubernamental, desde la pertenencia a algún sector político, el hecho de que haya veda no quiere decir que uno no tenga identidad política.
No, claro. Cuando digo nosotros, lo digo. Primero desde mi colega con quien hicimos el trabajo. Nosotros lo hicimos a pedido de la Asociación de Economía de la Salud de la Argentina, de la que ambas somos parte, y yo como académica y ella como académica. No desde una perspectiva política, es estrictamente una perspectiva académica.
Muy bien. Bueno, Mabel Bianco, ha llegado el turno tuyo. Vos sos médica, tenés muchos años en esto y tu reflexión sobre lo que cambió este año. Pero claro, uno podría decir... ¿Te acordás de Nairobi? ¿Cuándo fue? ¿1986? ¿87?
No,
85. Me acuerdo porque yo trabajaba con Mona Moncalillo y ella fue invitada a Nairobi. Y me acuerdo que volvió impresionadísima. Mira que Mona es una luchadora de los temas de derechos humanos, por la desaparición de su hermano, por su propia pertenencia. Pero volvió con una mirada ampliada de lo que son los derechos.
Sí, fue emocionante Nairobi, pero fue mucho más después Beijing, digamos, claro, ¿no? Que es lo que ahora estamos por celebrar los 25 años. Bueno, yo creo que una de las cosas, primero, lo del ni una menos, fue muy importante porque además incluyó al aborto, como la violencia obstétrica. Entonces, eso dio también una amplitud, digamos, muy grande. Lo segundo es que lo que pasó este año es que los jóvenes levantaron dos banderas simultáneamente que son fundamentales, la defensa del medio ambiente y el derecho al aborto. Estas dos cosas se juntan y se juntan en un lugar en el cual es, bueno, los jóvenes y los adolescentes, yo insisto con esto porque son los más chicos y las más chicas, perciben la injusticia, perciben la responsabilidad social que hay frente a esto. Y creo que van sumando ítems, como hemos hecho las feministas a lo largo de los años, de lo que es una perspectiva política, no partidaria, política en el buen sentido de la palabra, de lo que queremos como cambios. Y ahí vamos a ver cómo se van ubicando frente a los partidos políticos, porque nuestros partidos políticos son totalmente una mezcolanza, lo digo así muy brutamente, de gente que está en un lado o en otro y nunca sabes. Entonces mirás esas listas y en esa lista está un verde verdísimo, una celeste celestísima y al lado uno que no sabe qué color es, no identificás nada. Entonces es muy difícil y yo creo que lo que hay que perfilar es un cambio de la política en ese sentido, la política que realmente enfrente los temas que nos interesan y con claridad, porque... Cuando hablamos de economía, hablamos de la macroeconomía y nunca hablamos de la microeconomía. Y lo que vos decías recién, todos sabemos en salud pública la diferencia de costos. Primero, que la muerte de una mujer nadie la puede evaluar en costo. Nadie le puede poner la plata a lo que es ella, la familia que queda en banda, etcétera. Pero sin eso, todo lo que significa un aborto inseguro, que llega al hospital, tenemos como 50.000 por año que llegan a los hospitales, los otros que no sabemos. Y todo eso lo que significa en gasto, en un costo de pero que es nada que ver con los caramelos de misoprostol, como escuchamos el otro día, que son baratos, simples y que indican que nosotros estamos atendiendo, porque ahí está el tema. Ya esto no es para cuando haya una ley más amplia, que va a verla, y eso seguro que la va a ver y pronto, sino ahora, porque ya desde 1921 es legal en dos causales que no son menores, como es el riesgo para la vida o la salud y la violación. Entonces, y ahí está indicado los caramelitos estos que este señor decía el otro día. Y eso es baratísimo. Y todavía puede ser más barato si nosotros conseguimos, producido en la Argentina, que ya lo tenemos, lo único que necesitamos es que la ANMAT lo autorice, yo estoy trabajando en eso. Y estos son el tipo de cosas que vos decís, no tiene sentido la oposición. Y ustedes lo tomaron muy científicamente, pero la verdad que los argumentos que se dieron en el Senado fueron tristes, porque no eran, no tenían ni validez, eran imposibles, lo de los perritos, ¿ustedes se acuerdan? Eran cosas que no se pueden tomar seriamente y lo tuvimos que escuchar. Ahora, yo tengo una perspectiva y ahí estoy muy enojada con ambos bandos, porque creo que los del no en el Senado ni se tomaron la molestia de hacer un dictamen que para ellos hubiera sido de mayoría. No se tomaron la molestia, dijeron no, no es no. Punto, y dieron todos esos argumentos mezclados ahí mal. Pero el otro lado tampoco quiso negociar. Y eso es lo que me preocupa.
¿Y qué se podría haber negociado?
La despenalización. Claro. La despenalización, lo mismo que hicimos en salud sexual y reproductiva. No tuvimos la ley perfecta, tuvimos la ley en el 2002... que no tenía ni la educación sexual integral en todas las escuelas, era solamente en las públicas, y no teníamos la anticoncepción quirúrgica. A los 4 años tuvimos la ley. Mis compañeras feministas en ese momento decían, no, pero esta ley no sirve, no es perfecta. Y yo les decía, miren, es un paso, hay que pensar así, y ese es el trabajo legislativo. Y yo creo que nuestros senadores, hombres y mujeres, de ambos lados, no fueron buenos legisladores, porque un buen legislador tiene que negociar. En diputados se negoció, si salió la ley es porque se negoció. Yo aquí soy muy enfática porque valoro no solamente cómo se enrolan, sino después cómo actúan. Qué lindo. Soy vieja y soy miradora de la gente.
No, Mabel Bianco, estás intacta, estás bárbara. No voy a decirte piropos ahora porque no es el momento, pero qué lindo verte enfática y al mismo tiempo poner eje en la flexibilidad. Porque tenés tantos años en esta lucha que, digamos, tiene que ser una cosa donde el diapasón suene en todos lados. Y me parece que como previa a un nuevo inicio legislativo, esto que vos decís es un gran llamado de atención, porque evidentemente la lucha se ha radicalizado en un sentido, desde mi punto de vista, completamente comprensible como cualquier fenómeno. Pero que en algún momento, cuando se trata esto de modo institucional, requiere también estos fenómenos de la negociación. Les pregunto ahora, ¿qué es lo que más ayudó o cómo conjugaron las redes sociales, los medios de comunicación y para mí algo que es la educación sexual integral que en las escuelas creo que ha generado un fenómeno impresionante? Pero bueno, de esas cosas y seguramente me olvido de otras porque ustedes están en el campo del trabajo duro, del trabajo, vos como abogada, vos como economista, vos como médica, están en el trabajo más áspero. Pero la sociedad ya ha votado, la sociedad vota en las calles. ¿Cuáles son las cosas que más influyen, Sonia?
Mira, retomando la pregunta que habías hecho antes, ¿no? Y conectando con esto que preguntás ahora, yo creo que una gran cosa que se ganó a partir de toda la discusión del año pasado y de este tremendo fenómeno que no tiene retorno, uh-huh, es que esto se está discutiendo en las mesas de todas las familias argentinas. Hay leyes o debates que solo ocurren en el Senado o solo ocurren en la plaza, pero hay otros que se llevan a casa. Y yo creo que los jóvenes han sido los primeros que han llevado esas banderas a discutir en casa. A discutir con papás y mamás, como nosotros, o más grandes que nosotros, que tienen una visión muy estructurada, muy ortodoxa, y que cuesta a veces entender la lógica de pensamiento que tienen los chicos. Pero sin ninguna duda, a mí me parece que esa es una ganancia, como vos decís, que una batalla que ya se ganó. La ley, antes o después, va a existir, va a estar. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no ocurra. Y si nuestros legisladores no están a la altura de eso, tendremos que exigírselos. Porque la verdad que la sociedad está pidiendo una definición ya. Porque el problema no es de hoy, es de hace muchos años. Yo recuerdo, Mabel, fuimos concomitantes en el Ministerio de Salud cuando ya estaba en la gestión, bueno, estábamos en la gestión con Ginés González García, y desde entonces se la escucha a Mabel hablar de estos temas, así que fue una alegría grande saber que la habían distinguido por esto de inspiradora, porque ciertamente mujeres como Mabel son las que nos impulsan y nos dan ganas de seguir adelante, aún de a pasitos.
Recordemos, yo ahora no recuerdo en qué año, pero el obispo se llamaba Bacioto, sí, el que decía que había que tirar a alguna persona al mar, refiriéndose precisamente a Ginés González García, quien en Salud Pública, Mabel, tiene una trayectoria también...
fundamental, y lo que le dijo es que directamente quería ponerle una piedra, como recordando, digamos, los métodos que tuvimos que sufrir y que fueron tan dolorosos para este país durante la dictadura. Quería poner una piedra para asegurarse que se hundiera. Y me parece que, fíjate, en ese momento fue un representante de la Iglesia.
Fue 2006, 2007, yo no me acuerdo el año exacto. No, pero
no, un poquito más, me parece. Más. ¿No?
Estaba Néstor Kirchner.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Porque fue cuando...
Y entonces Ginés, es 2006, 2007.
Cuando
porque
Ginés
Néstor...
quiere sacar la resolución para implementar el aborto legal.
Exactamente. Ay. Él quiere sacar esa resolución y lo había tratado en el COFESA con los ministros del Consejo Federal de Salud, con los ministros de salud de todas las provincias, que están de todos los colores, y ahí entonces se puso muy mal. Y había sido la discusión del caso de la nena de Berisso, creo, de La Plata, que discutió con él en televisión, con el rector de la Universidad Católica de La Plata, papá de la Torre, actual ministro de gobierno, creo, en la provincia de Buenos Aires, que son de San Miguel y que son tradicionalmente gente del Opus Dei. Y ahí discutieron, y después de eso fue eso, y ahí consiguió Ginés un apoyo de todas las mujeres, que fue tan impresionante. Sacamos una solicitada, pero había firmas y la gente quería firmar, firmaron muchos hombres también, porque primero dijimos mujeres, porque la verdad que creo, y lo de ahora de Chile uno lo recuerda, ¿no?, que todavía haya gente que sigue pensando como fue las dictaduras en nuestros países, es algo indignante y que no es posible en ámbito de la democracia. Podemos disentir, pero no podemos ser así de negados y de volver a traer esta cosa. Por suerte se suspendió la conferencia de la mujer que iba a ser la semana próxima, del 4 de noviembre en Chile, porque las feministas no íbamos a ir, porque era lo íbamos a boicotear, porque teníamos que estar con el gobierno, aunque no fuera Piñera, que fuera la ministra, y no era posible no hacer una demostración, porque eso fue terrible. Así que, bueno, nosotras tenemos una larga tradición regionalmente también de lucha. Hace unos años en Santo Domingo se hizo la conferencia y el de la mujer, que se hace cada 3 años, y el presidente había sacado una resolución por la cual devolvía a las haitianas. Vieron, siempre el problema en Santo Domingo es con los haitianos, ese límite que es tan terrible. Y las echaba, y echaba a los haitianos en general, pero nosotros hablábamos de las mujeres. Y le hicimos una demostración y casi nos mata. Pero bueno.
La voz de Mabel Bianco en este programa, ¿En qué juego estamos?, donde se puede hablar también de lo que está pasando en Chile con los asesinatos, con las violaciones que están llevando a cabo, o por lo menos que llevaron a cabo hasta ahora, los hombres de las fuerzas de seguridad que Sebastián Piñera dijo que salieran a la calle, y dijo para tirar, en el toque de queda, para tirar. Seguramente ellos entendieron que además de tirar podían violar. Las denuncias, y en este caso, Mariela, como las advertencias tempranas de las organizaciones de derechos humanos sirven, pero cuando las derechas ultramontanas salen con estas cosas, resulta muy difícil ponerle límites. No quiero desviar el eje, pero está tan presente esto que te lo quería comentar.
Bueno, a ver, nosotros desde Amnistía Internacional y las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional estamos sufriendo y estamos trabajando hace muchos años algo que nosotros llamamos nosotros contra ellos, porque lo que empezamos a ver con los gobiernos más del estilo Trump, del estilo Bolsonaro, lo hemos visto acá incluso, es cómo los gobiernos, cuando son denunciados por organizaciones de derechos humanos, Hungría, Turquía, Filipinas, empiezan a trabajar un discurso nosotros, o sea, donde hay un nosotros contra ellos, y hay lo que nosotros llamamos una estrategia de demonización de las organizaciones de derechos humanos. Y la verdad es que lo hemos sufrido mucho en Amnistía Internacional en todos los países donde Amnistía ha sido denunciante de diversos casos. En este momento en Chile estamos desarrollando, nosotros tenemos un equipo de crisis que está preparado para ir a situaciones como las que está sucediendo en Chile, y acaban de aterrizar hoy a la mañana el equipo de crisis para hacer una investigación sobre lo que está ocurriendo ahora en Chile.
Cuando María Lebelsky dice, en este momento estamos hablando del viernes a la mañana que estamos grabando el programa, que va a ser emitido el domingo 27 en la madrugada y que vos podrás escuchar sucesivamente entrando en la página de Radio Nacional, ¿en qué juego estamos? Allí estamos con Tomás Pont, mi compañero de trabajo periodístico, y siempre con la estética y la operación técnica a cargo de Nacho Guglielmi. Yo les propongo que ustedes digan qué es lo que tenemos que tener en cuenta más allá de la agenda legislativa, porque vos, Sonia, decías algo que es así. Se habla en la mesa familiar, se habla en las charlas de amigos. Un amigo me decía el otro día, con una hija que va al secundario en la escuela pública, dice, mi hija dice, soy bisexual. Entonces le pregunté a una psicóloga de adolescentes, y dice, todas las chicas adolescentes dicen eso, gracias a que están estudiando con la cabeza abierta, entonces prefieren decir algo que abra un paraguas muchísimo más amplio. Se los quería comentar porque esto surge en las conversaciones entre amigos. Muchas veces nos sorprendemos y otras veces nos damos cuenta que estamos retrasados.
Bueno, el debate de aborto trajo también el lenguaje inclusivo, ¿no?, que es puesto por los jóvenes también en la agenda. Y es cierto, todos los jóvenes se identifican como las mujeres como lesbianas o como sin, digamos, bisexuales. No hay límites, tiene que ver con esta libertad. Vos preguntabas antes el rol de las redes sociales para Amnistía. El uso de las redes sociales y las campañas son muy importantes. Hicimos mucho uso de las redes sociales para el tema aborto y sobre todo para poner el tema internacionalmente. Nosotros creímos que como este era un gobierno que le preocupaba la opinión del gobierno en el exterior, era muy importante poner el debate en el exterior y trabajamos mucho en pos de eso, digamos.
La voz de María Lebelsky. Tenemos que ir a un corte, enseguida volvemos y seguimos conversando sobre esto y, por supuesto, un tema que no puede estar fuera, que salió el Ni Una Menos, porque los femicidios siguen siendo en esta sociedad patriarcal, y no es una cuestión de genitalidad la sociedad patriarcal, es un problema antropológico mucho más complejo y que trataremos de abordar en este segundo bloque. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Ignacio Guglielmi, Tomás Pont, Eduardo Anguita y vos que estás del otro lado. Seguimos con el segundo bloque, Mabel Bianco, Mariela Belsky, Sonia Tarragona. Bueno, de las cosas que hablábamos, arranquen ustedes por donde les parezca que tenemos que completar en estos 25 minutos que nos quedan. Sonia.
Mira, yo voy a retomar un poco mi interés personal y que creo que es importante también considerar en estas discusiones, que es un poco tener un poco más de información respecto a lo que está pasando. Hay tanta especulación de cuántos abortos son, cuántos no son, cuántos son buenos, cuántos son... No sabemos. Nosotros estamos en una cruzada... Bueno, lo mío son las mediciones y los números.
Ella es economista en la salud, así que...
Así que estamos en una suerte de cruzada con unas cuantas colegas también economistas, casualmente todas mujeres, queriendo poder hacer una medición en serio de la situación actual en la Argentina pre-ley. Porque una vez que tengamos la ley, no vamos a poder medir nada si no sabemos lo que está pasando ahora. Así que yo vuelvo a recuperar esta idea de tomar decisiones en un contexto y en un marco de incertidumbre nunca son buenas decisiones, porque uno no tiene argumentos.
Entre esos números siempre se habla de una cifra de cantidad de abortos clandestinos y, bueno, vos seguramente tenés sobre esto no solamente ideas, sino números.
Mira, esa es una discusión grande, que definitivamente ni siquiera es la discusión. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe el número de una actividad que es ilegal. Entonces la discusión es quién hizo la mejor estimación, quién hizo la mejor aproximación. Nosotros presentamos nuestro trabajo en un congreso de San Juan hace 2 o 3 semanas atrás. Fue una discusión, para mí, ridícula, donde se discutía si el ponderador era adecuado o no era adecuado. O sea, una lógica científica totalmente asincrónica con la realidad. Nosotros lo que queremos saber es cuántos son, cuál es la situación hoy para ver qué pasa cuando tengamos una ley. Porque eso nos va a servir como argumento para sostener un montón de cosas y no decir cualquier tontería en una discusión. Se han escuchado cualquier cosa. Nosotros hicimos una estimación y nos da, con un rango bien amplio, entre 433.000 y 700.000 abortos. Digo, en el medio hay, no son tres, en el medio tenemos 300.000 de diferencia. Mucha diferencia. Pero porque no sabemos, es una actividad ilegal, nadie anda por la vida alegremente llegando a un hospital, ¿qué tal? Me hice un aborto. Entonces, necesitamos trabajar en la construcción de datos que nos permitan después tomar buenas decisiones.
Mabel.
Sí, yo no creo que el tema, digamos, de la cantidad importa, porque en salud pública sabemos que si hay tecnología para atender y evitar enfermedad o muerte, un caso es una epidemia. Ejemplo sarampión. Nosotros estamos ahora en un caso de epidemia porque tenemos la vacuna. 38 casos es una barbaridad. Aunque la gente diga, pero son 38 casos, números pequeños. Entonces, en salud pública tenemos ese concepto. Tenemos tecnología, por lo tanto, eso es lo importante. Por otro lado, creo que si yo quisiera volver al tema, que la educación sexual integral no es solamente para el aborto, los embarazos, es para la forma de vida de los chicos y chicas. Y por eso es tan importante. Y empieza en el preescolar, las chiquititos, chiquititos, digamos, para que empiecen a reconocer su cuerpo y no hagan en su cuerpo lo que no quieren. Y ahí está la prevención del abuso sexual en la infancia, que es muy frecuente en el país y que nadie se da cuenta. Pero todo el mundo mira, educación sexual es para que tengan más relaciones, para que sean... Mentira. Las chicas aprenden a decir no, los chicos también, que si no los indican y les dicen, tanto los pares como los adultos, ¿eh? Porque ahora los adultos también tenemos alguna responsabilidad, bueno... Y si no te iniciás, sos un raro o sos una tonta o... Cuidadito, esto circula y hasta circula en las propias familias. Que yo creo que hay una responsabilidad de los adultos que no nos damos cuenta.
Te interrumpo para hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces sirve que los docentes o los directores de los establecimientos educativos llamen a los padres para que alumnos, alumnas, padres y profesores puedan hablar esto en conjunto y los padres escuchen a los hijos y escuchen a los maestros?
Es una ley, por lo tanto hay que implementarla. Los colegios tienen que implementarla. Si los padres protestan, tienen que decirle. Lo que también es cierto es que en algunas jurisdicciones con buen tino están haciendo lo que se llama escuela de padres. Y en esa escuela de padres invitan a los padres, pero te digo, van los de la preescolar y van los de la primaria. Ya en la secundaria no hay padre ni madre que vaya. Entonces, pero los chicos lo necesitan y es una ley. Entonces nosotros les explicamos a los docentes, es ley, hay que cumplirlo, ustedes impongan eso porque no puede ser. Pero lo que pasa es que de repente los docentes lo hacen y resulta que el director o la directora de la escuela o un superior lo sanciona. Entonces, aquí hay responsabilidades de mucha gente, pero esto es una necesidad, se ha empezado a mejorar. Yo voy a decir algo que el Plan ENIA lo valoro, porque es un intento de 3 ministerios, ahora 2 porque Salud y Desarrollo Social es el mismo, y Educación, de trabajar, están trabajando en 12 provincias en promover la educación sexual, pero además que los servicios de salud sean receptivos para los chicos, porque si le dicen, no, tenés que venir a las 5 de la mañana para sacar un turno, o sos muy chiquita, no te puedo dar un método anticonceptivo, o vení con un mayor, y el mayor a veces es el abusador, entonces, por favor, creo que este trabajo es bueno. Y yo lo único que digo es que estas cosas buenas, si cambia el gobierno, dentro del mismo partido o de otro partido, Que le cambien el nombre puede ser, pero que lo sigan haciendo. Porque el problema en este país es la descontinuidad de las políticas. Hacemos alguna cosa bien y enseguida, porque hasta con cambio de gobierno del propio partido político se ve esto, o cambio de ministro. Entonces yo lo único que pido, esto es bueno, no lo acabemos, veamos cómo lo perfeccionamos, cómo lo avanzamos, pero es un más. Y además, cuidado, que quienes se opusieron a la ley, al aborto, a la legalización, reconocieron la necesidad de la educación sexual integral.
Bueno, lo hizo el propio Gómez Centurión el otro día en el debate presidencial. A mí me sorprendió, porque venía, como se dice ahora, coacheado. Es decir, que él tenía previsto decirlo, no es que en el momento dijo, bueno, lo voy a decir. Mariela, aprovecho que vos, tu especificidad, y esto no quita una visión global, por supuesto, pero son los derechos humanos. Hay un pequeño mito que es que cuando las mujeres empiezan a ser protagonistas, los hombres se ponen más violentos, más machistas, más patriarcales. Para mí es un pequeño mito. Para mí, si sos patriarcal, no dependés tanto de lo que te dicen del otro lado, sino de tu propia bestialidad. Pero la verdad no lo sé, esto es una percepción mía.
No, a ver, sí, no creo que sea un mito. Sí es cierto que el protagonismo de las mujeres en América Latina, por ejemplo, no es solo en Argentina. Hay un protagonismo de mujeres en América Latina. Chile el año pasado hizo el paso que tenemos nosotros, y, digamos, sancionó el aborto para las tres causales. Las mujeres están teniendo, bueno, acaban de despenalizar el aborto en otra ciudad de México, en Oaxaca.
Sí, porque en el Distrito Federal ya estaba.
Hay un movimiento regional importante en la región de mujeres muy fuerte, con el pañuelo verde en los distintos países con distintos lemas y demás. Y lo que pasó en Argentina tuvo mucho impacto a nivel regional e internacional. Y eso no es menor. Argentina es un país que, en lo que es política de relaciones exteriores, es un país que marca mucha agenda históricamente. Y lo que pasa en Argentina es muy relevante. Por eso, durante todo este año, yo no he parado de recibir periodistas e investigadores de otros países que vienen acá por el tema del aborto, el caso de la chiquita de Tucumán. Como es un país donde se está mirando cómo está avanzando este tema, donde hay una expectativa de que se termine sancionando la despenalización y legalización del aborto. Yo tengo tres pedidos para el gobierno que venga, no importa quién sea. El primer pedido que tengo, y es costo cero, porque lo dijo un fallo FAL de la Corte en 2012, es que simplemente por resolución el protocolo de atención de aborto legal a nivel nacional. Porque esto lo piden los médicos, lo necesitan, y porque si eso se hace a nivel nacional, muchas provincias van a estar mucho más animadas a implementarlo a nivel local. Porque les baja el costo político a las provincias también. Ah, lo hizo la Nación, yo tengo que adherir. Pueden adherir a ese protocolo. Y eso, para quien sea el presidente, depende quién, tiene costo de verdad cero. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de Nación. Segundo pedido, obviamente, es que se siga debatiendo, se abre el debate en el Congreso.
Y el tercer... Así que con la nueva Constitución, a partir del 10 de diciembre, esto está en agenda, no sé si de forma inmediata, pero que esté en agenda, sí, va a entrar por comisiones, porque pasa el tiempo suficiente como para que entre en comisiones.
Sí, y el tercer pedido, por supuesto, apoyo contundentemente lo que dijo Mabel. No es cierto que se implementa la ley de salud sexual integral en todas las escuelas. Depende quién sea el director, depende qué escuela. Tiene que haber una política pública contundente que ordene que se implemente la ley de salud sexual integral.
Muy bien. Sonia.
Sí, respecto de eso último que decía Mariana, es tal cual. Una cosa es lo que pasa en Buenos Aires y otra cosa es lo que pasa fuera de Buenos Aires, no muy lejos de acá. Corriéndonos 300 kilómetros hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, no hay escuelas donde se implemente la ESI, o hay pocas. Hay todavía mucha cuestión religiosa y mucho tabú en hablar de muchas cosas. Yo tengo un nene de 14 y una nena de 3. Y en mi nena de 3, en el jardín, están hablando del cuerpo y de que nadie le puede tocar nada. Es genial, es grandioso que eso esté pasando, pero no pasa en todos lados, la verdad. No. Y las charlas de educación sexual muchas veces son simbólicas, porque no se meten en profundidad. Tenemos un crecimiento de la sífilis congénita como nunca habíamos tenido. Una enfermedad que debiera estar absolutamente erradicada es... Y eso es no poder entender cómo cuidarse. Y eso lo tienen que aprender los chicos cuando son chiquitos. Bueno, y eso me parece que es algo en lo que hay que trabajar mucho. Pero esto que Mabel decía, esta discontinuidad de las
te
políticas...
Te interrumpo un segundo y acá voy a hablar una cosa que en general los hombres solemos hablar en voz baja o ni siquiera hablar con los amigos. El preservativo es una cosa que a los hombres en general no nos gusta. Y uno dice, bueno, a los de tu época, Anguita, no les gusta. Los chicos de ahora no es así. Mentira. Yo no le quiero echar la culpa ni a las drogas ni al alcohol, sino a la formación y a la mala educación que recibimos, y esto es recíproco. El uso del preservativo es una cuestión, si son dos personas, es un problema de dos personas, no es el problema de quien tiene el pene, es un problema de dos personas. Y si son dos hombres, es un problema de dos personas. Y la verdad que si estas cosas no las hablamos, quienes tenemos esas dificultades, por así decirlo, la verdad, si no nos hacemos cargo de estas cosas, mejor que el debate lo hagamos con la hipocresía con la que se hacen muchos debates en la Argentina, y yo no las invité para ser hipócrita. Mabel.
No, una de las cosas que es cierto es como los más jóvenes sí incorporan el preservativo, pero después los 25 empieza a bajar. Y yo creo que ahí es el ambiente. Y creo que ahí los varones tienen mucho que decir. Los papás, los hermanos, los amigos, porque bueno, es como una minusvalía usar el preservativo. Cuando los abuelos, en una época, nosotros en una campaña, abuelos hablando a nietos, porque los abuelos sí sabían, porque habían vivido la sífilis, pero bueno, ahora está tan lejos la sífilis, pero volvió. Sí. Pero es malo eso que tengamos que hablarlo ahora. Pero yo creo que ahí hay algo sobre las masculinidades que es más que el uso del preservativo. Es, por ejemplo, que el no es no, que hay que respetar la voluntad del otro, hombre o mujer, ¿está? O lo
hay
que
casos,
sea.
Sé de casos donde más de un hombre dice, no, querida, te agradezco, pero no, estoy en otra cosa. No. O sea que el no tiene un símbolo genital. El no es simplemente respetar el propio deseo y no sentirse los hombres tampoco en la obligación de decir, ah, no, yo soy el macho de la esquina.
No, pero eso todavía un mundo. Y eso tiene que ver con este modelo de masculinidad donde después caemos en cosas, por ejemplo, como que un hombre todavía se siente mal de tener que hacer una tarea doméstica porque la mujer está trabajando y él no. Y esto es uno de los problemas que vemos. La otra cosa, la otra vez hablando, pedir una licencia para cuidar a un hijo. En un curso, en unas charlas, en un diplomado con militares, eran aeronáuticos, pero este era militar, les pregunté, bueno, ¿quién ha pedido una licencia para cuidar un hijo? Y uno me dijo, yo. ¿Y cómo te fue? Y pésimo, todos me dijeron, maricón, lo que menos le dijeron. Le digo, ven, esto es un modelo de cómo entonces hay prejuicios.
Estás dando un dato que yo no sabía. A vos te invitan de las Fuerzas Armadas para dar sí. Me parece extraordinario. No, me parece notable.
Es que yo desde que estuvo Nilda Garré en el Ministerio, integré...
Ella estuvo en el Ministerio de Defensa y en el de Seguridad.
Claro, pero en el de Defensa. No en el de Seguridad. En el de Defensa, ella creó un grupo con mujeres de las Fuerzas Armadas de los tres niveles... Y de las tres fuerzas, en los dos niveles, oficiales y suboficiales, y nos invitó a algunas mujeres a que integráramos ese grupo. Fuimos haciendo propuestas y avanzó muchísimo en eso. Y a partir de ahí estuvimos con Dora Barrancos. Y Dora fue la que creó y nos llevó a todas detrás un diplomado que se hace en la Fuerza Aérea y que ya tiene como más de 10 años. Y que es muy interesante porque es para todos los de la Fuerza Aérea, hombres, mujeres, Fuerza Aérea no, de todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y también puede ir otra gente. Es muy interesante eso, y ya les digo, hablamos de cosas con gente y con sectores que son importantes porque tienen mentalidades muy cerradas. Entonces, se ha abierto también ahí, se ha abierto, y es algo que hay que alentar también, que las cosas cambian y que no todo quedó estable, por suerte, en este país.
La voz de Mabel Bianco, que me parece que cuando estamos pensando en un recambio presidencial, también tenemos que estar pensando en oxigenar nuestra cultura social y política. Les pregunto ahora del tema que para mí sigue siendo muy importante, que es el de los femicidios. Y yo decía, yo conozco casos porque cada tanto me llega algún caso, dicen, che, mirá, hay una mujer que tiene miedo de denunciar al marido. Hay una mujer que sufre violencia por parte del hijo, que vuelve drogado y borracho a la noche y muchas veces quiere abusar hasta de su propia hermana. Es decir, hay una cantidad de situaciones que quedan puertas adentro y que además uno dice, bueno, si los denuncia se expone excesivamente. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Se los pregunto a ustedes, seguramente vos, Mariela, estás mucho más vinculada a eso, en tu caso estás más en los números, pero es un problema de la vida cotidiana, no es un problema de especificidad.
Bueno, yo, a ver, en el tema de violencia de género se ha avanzado mucho desde el rol del Estado, la Oficina de Violencia contra la Mujer, hay una Oficina de Violencia contra la Mujer a nivel de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, bueno,
de la Nación.
Elena Highton en eso, la verdad que dio un paso
enorme, y capacitan a la justicia. Y la oficina, bueno, a nivel nacional, también ha hecho grandes esfuerzos. Es cierto que es una oficina, nosotros la sociedad civil hemos estado monitoreando y entre todas las organizaciones siguiendo la implementación de la ley y la verdad también cómo se asigna el presupuesto, si tiene presupuesto para llevar adelante lo que establece la ley. Y lo que nosotros estamos viendo actualmente es que también existe mucho, hay que aggiornarse a lo que está pasando actualmente en la sociedad. Hoy el uso de las redes sociales es muy importante y hay mucha violencia contra las mujeres en redes sociales. Y el Estado todavía no tiene eso en la cabeza, no está incorporado. Y lo que ayer recibimos una encuesta que hemos hecho en Amnistía en términos de violencia de género en redes sociales, y lo que vemos es que es mucho mayor la violencia de género fuera, offline, porque obviamente hay menos prueba, en las redes sociales queda la prueba, pero vimos que es muy alto el nivel de violencia en redes sociales y lo que genera es lo mismo que genera fuera de las redes sociales, en las mujeres,
Me dice Nacho que estamos terminando, que nos quedan 5 minutos. A mí es como si recién hubiéramos empezado. Pero bueno, ya volveremos a hablar.
Bueno, yo lo que quisiera decirte sobre el tema del femicidio es que todavía nos falta, primero, tener protocolos unificados. Aquí cada uno hace lo que cree que está bien, y eso no puede ser.
Cuando decís cada uno es...
las distintas fuerzas y los distintos grupos. Entonces, las policías en todo el país hacen una cosa, hacen otra. Los distintos sectores, en salud se hace una cosa, pero en esta ciudad se hace esto y en aquella provincia se hace lo otro. A mí me parece que eso es muy importante, unificar y tener ideas de cómo actuar. En segundo lugar, lo que no estamos haciendo es articulando. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.550 ámbitos en los cuales se trabaja esto, pero no se articulan los unos con los otros. Entonces gastamos plata y no somos efectivos. Y eso es, las mujeres terminan solas. Es muy fácil decirle, hace la denuncia y después viene una catarata de cosas. Primero, que la policía, que cuando denuncias que te robaron algo, no dice, no puede hacer nada, qué sé yo. Ahí enseguida le avisa al denunciado. El denunciado va y entonces se lava y dice, no, esto no es cierto, fue yo, Bueno, pero después la va y la busca la mujer. Y ahí la mujer está sola, no tiene a nadie. Y uno no puede vivir cuando se hace el aislamiento, uno no puede vivir con un policía al lado todo el tiempo. Entonces hay que buscar mecanismos de apoyo a las mujeres que signifiquen realmente seguridad. Y la seguridad es no apurar si no hay emergencia, una denuncia, pero sí apoyarla para que sepa lo que se expone, para que esté bien preparada y para que tenga un mecanismo de cuidado armado con la gente de su seguridad, de su mismo medio, para no caer en que la mate cuando lleva al chico al colegio o cuando va a su trabajo.
La voz de Mabel Bianco. Nos quedan 3 minutitos. Sonia Tarragona.
Yo soy convencida que la única manera de llegar a un buen resultado es no detenernos nunca. Es seguir, aunque sea poquito, aunque sea desde el lugar que cada uno pueda, porque hay mucho todavía por hacer, nos falta mucho a nivel Estado, nos falta mucho a nivel sociedad, pero me parece que, y celebro, que esto esté ocurriendo en Argentina en este momento.
Yo, nos quedan muy pocos minutos, me quedan infinidad de temas. Vos decías antes, Mariela, la cuestión de cómo medio ambiente y tema de género se han juntado. Yo agregaría también el tema de las culturas originarias, porque en realidad también en las culturas originarias hay antropológicamente mucho para revisar. En las culturas originarias y en la vida campesina, el derecho de pernada, esa cosa medieval espantosa, está todavía inscripta. Y si la sociedad no avanza de conjunto en un montón de planos, no puede avanzar. Ahora, la última cuestión, en la educación, que es el ámbito donde todos estamos de acuerdo que tienen que transitar estas cosas, ¿cuánto se pueden capacitar los docentes que tienen edades en las cuales ya no, es como enseñarle a jugar al fútbol a un hombre de 40 años? Es muy difícil, es un patadura. Entonces, me pregunto yo, en estos últimos minutos, ¿cuánto se puede ayudar a docentes que tienen otras cabezas? No hablemos de los jueces del Opus Dei, hablemos de los docentes.
Bueno, cuando una persona ejerce una función pública, su posición personal, tanto en la salud como en la educación, la deja en su casa. Y tiene que hacer, digamos, tiene que manifestar la posición institucional del Estado y de la escuela que baja del Estado, si fuera todo ordenado. No es tan así. Lo digo por experiencia. Nosotros nos llaman de escuelas, de secundarios, de la escuela de tu hija nos llaman, damos capacitaciones sobre salud sexual, salud sexual integral, porque no la reciben desde el gobierno de la ciudad. Entonces, no es tan cierto que esto sucede, y tiene que ver con que en el lenguas, en lengüitas, depende qué escuela, hay qué grupo docente, con qué cabeza. Todavía eso existe.
Muy breve, Sonia, muy breve, Mabel, así entregamos el programa horario.
Yo te diría que los docentes, no importa la edad, porque si no se tendrían que retirar a los 40, y no se retiran a los 40. Entonces tienen que hacer el esfuerzo de abrir su cabeza. Y como decía recién Mariela, lo que ellos piensan tiene que quedar atrás. Y como esto no es jugar al fútbol, la cabeza y las neuronas se mantienen, por suerte. Si no, no estaría aquí.
Qué grande. Sonia.
No, bueno, y si, yo también como docente, a veces es muy difícil meterse, porque es meterse en el mundo de la educación, que tiene otra lógica. Y nosotros tenemos una mirada más quizás desde la salud pública, desde los derechos humanos, y educación es todo un capítulo dentro de esta discusión.
Terminamos el programa. Gracias, Mariela Beschi. Gracias, Sonia Tarragona. Gracias, Mabel Bianco. Gracias a vos. Y esta frase de Mariela: cuando vos ocupás un rol institucional, olvídate de tus convicciones, son esas, ser parte de integrante de un colectivo, de una sociedad y de una vida institucional. Gracias, que la pases bien, votá tranquilo, que estos temas te van a dar el verde, no solo del pañuelo, sino el verde de la savia de la vida. Gracias, que la pases bien.